Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el contenido de nuestro estudio de la carta. El tema dice enseñando el camino. La verdad, hermanos, es que es tan importante que nosotros como iglesia tomemos muy en serio este papel que Dios nos ha dado. La iglesia de Cristo es la responsable de dar a conocer no solo los misterios de Dios, sino también de instruir a nuestras generaciones futuras el camino de Dios. La verdad es que nosotros, si no somos capaces de poder trasladar el conocimiento de las Sagradas Escrituras, el conocimiento de Dios en nuestro corazón, entonces se atrofia esa continuidad que debe de tener el Evangelio de generación en generación. De ahí la importancia que Dios le dio al pueblo de Israel cuando le dice que ellos deben de guiar a sus hijos, deben de instruir a sus hijos desde que son pequeños. Instrúyelos cuando son pequeños, cuando vas por el camino, cuando estás en tu casa. Habla de una función no solo sacerdotal, sino también habla de una función, voy a llamarlo, pedagógica espiritual. Dentro de las familias deberían de ser verdaderos centros de estudio bíblico. Nosotros le hemos puesto a los lugares donde todos los martes se enseñan la carta, pues se les ha llamado centros de estudio bíblico. Pero honestamente, nuestros hogares deberían de ser verdaderos centros de estudio bíblico, donde mamá y papá son los encargados y los responsables de ministrar la palabra de Dios, y los hijos es la congregación. Si nosotros tomáramos muy en cuenta esta tarea, créanme, hermanos, nosotros estaríamos extendiendo el conocimiento de Cristo de generación en generación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo de cómo su abuela y su madre fueron los instrumentos que Dios utilizó para que él tuviera y recibiera una fe no fingida. Pero dése cuenta la secuencia tan interesante. La mamá de su mamá le enseñó a su mamá. Y la mamá y la hija de la abuela le enseñó al nieto de la abuela. De esa forma, nosotros podemos darle continuidad. Si yo le enseño a mis hijos le enseñarán a los hijos de mis hijos. Y de esa forma se va trasladando de generación en generación el conocimiento del camino de Jesucristo. Hasta el día de hoy el Evangelio nos ha llegado a nuestros días porque de alguna manera el Evangelio ha trascendido los siglos. Imagínense, ya pasaron casi 2000 años o más de 2000 años desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y el Evangelio que Él pregonó estando en vida y las palabras que Él dejó en sus apóstoles han tenido continuidad de generación en generación. Han pasado más de 2000 años o 2000 años, imagínense, y aquel Evangelio de Cristo hasta el día de hoy se sigue anunciando. Si nosotros tomáramos muy en serio este papel, créanme, hermano, no tendríamos mucho problema con nuestros hijos. Si nosotros fuéramos muy responsables para transmitir ese conocimiento, pero no solo la teoría, sino la práctica del Evangelio. Que nuestros hijos nos vean vivir el Evangelio. Que nuestros hijos nos vean a nosotros poder dar testimonio a través de nuestra vida que Dios es real, que Cristo es real, que su camino es genuino y real. Yo puedo dar testimonio que mis hijos, ninguno de ellos tiene una tan sola vacuna. Dios me permitió enseñarles a ellos, desde chicos, que cuando están enfermos, lo que deben de hacer es pedir la ayuda a Dios. Cada vez que ellos se enfermaban, no me decían, mami o papi, yo quiero ir al médico. No, ellos no conocieron nunca lo que era medicina. ¿Sabe? Cuando ellos se enfermaban, en muy pocas ocasiones, pero sí sucedió. Lo que ellos pedían era: papá, ¿puede orar por mí? Mami, ¿puede orar por mí? Al día siguiente, a los dos días, o qué sé yo, cuando la enfermedad pasaba, pues decían: Dios me sanó. Esos principios van quedando en la mente y en el corazón. Y vamos conociendo un Cristo vivo, una fe viva, una fe dinámica, una fe proactiva, una fe que está cargada de esperanza. Una fe que no solo significa hablar de la letra, sino que la letra contiene poder, pero ese poder, para poder manifestarlo en nuestras vidas, tenemos que traducirlo en hechos. Marta tenía conocimiento. Cuando el Señor Jesús le dice: Lázaro vive, sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día en que resuciten los muertos. Marta tenía el conocimiento de la letra, pero no creía en las promesas del Señor. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás con tus ojos la gloria de Dios? Lo que hace falta, hermanos, es traducir en nuestras vidas un evangelio dinámico, un evangelio poderoso, un evangelio que nuestros hijos crean, que ellos puedan confiar. Ese es el camino de Cristo. El camino de Cristo tiene un fundamento básico, y óigame bien porque se lo voy a decir esta noche. El fundamento básico del camino de Cristo es la esperanza en sus promesas. Si yo no espero, si yo no tengo fe en las promesas del Señor Jesucristo, entonces ¿qué hago? Reunirme y estar metido en un cuarto, en un edificio, y estar oyendo mensajes que yo no creo o dudo de ellos, no tiene sentido. Yo creo que nosotros debemos de ser creyentes que creemos de todo corazón en los principios de Cristo. Creo que nosotros debemos de ser ejemplos a nuestros hijos a través de nuestra conducta de creyente. Sabemos esperar en Dios, sabemos esperar en Cristo. Cuando estamos en angustias y cuando estamos en problemas, sabemos confiar y depender del Señor Jesucristo. No estamos metidos en una religión vacía, no estamos metidos en una religión sin principios, ni tampoco estamos creyendo en un Dios que no actúa. Yo he visto actuar a mi Dios. Como dice el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al Verbo, esto es lo que os anunciamos. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos un documento, una carta cuyo título es Enseñando el Camino, y comienza haciendo una descripción de las tragedias que se leen en los periódicos, en las revistas, en las noticias, etcétera, etcétera. Los hombres van detrás de la voracidad de la avaricia. Los hombres van detrás de los medios de cómo alcanzar dinero, cómo obtener riquezas, cómo obtener poder. Se leen noticias de crímenes por todos lados. Que un cartel contra otro cartel, porque este se metió en su territorio, porque vendiendo drogas, metanfetaminas o marihuana o qué sé yo, tanta droga que se mueve sobre este planeta. Y los principales consumidores de esas drogas son los jóvenes. Y los jóvenes, como no tienen principios, como no tienen una enseñanza que les muestre un camino diferente, se van como un resbaladero, buscando el dinero, la fama, la fortuna, la gloria, el poder que da el dinero, creyendo que allí van a encontrar la felicidad y la paz. Creyendo que allí, en esos caminos, van a encontrar lo que su alma necesita. No nos olvidemos que el alma del hombre tiene un vacío. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, se creó y se generó un vacío en el corazón del hombre. Un vacío espiritual. Nosotros, a pesar de que somos entes materiales, que nos movemos en un mundo material, pero tenemos una parte espiritual. Esa parte espiritual fue la que se perdió en el huerto del Edén. Y esa parte espiritual el diablo trata de llenarla y la satura y la mete allí, tratando de llevar al hombre a satisfacciones, pero que son ilusiones. Son tan fantasiosas son tan fugaces como los efectos placenteros que produce cualquier droga. Y lo único que producen es embrutecer, enajenar, volver a la gente esclavos y dependientes de aquellos alucinógenos, sean espirituales o sean materiales, pero convierten al hombre en un simple esclavo. Pero todo esto, ¿de dónde parte? Y óigame bien, porque yo quiero fundamentar esta enseñanza bajo este principio. El caos del mundo es un efecto del caos de la iglesia. Y por favor, quiero que comprenda esto. El caos del mundo es un efecto del caos de la iglesia. Pero no quiero hablar en términos macros. Si hablamos en términos macros, pues la iglesia es una organización gigantesca formada por miles de millones de seres humanos en el planeta Tierra. Entiéndase, bajo la cobertura del cristianismo, ahí están católicos, evangélicos, mormones, y hay un metodista, bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Y todos están bajo la cobertura de un nombre que nos encierran bajo este título, cristianos. Pero el caos del cristianismo moderno ha provocado el caos de la sociedad actual. La iglesia ha perdido el rumbo. Nosotros como iglesia, hermanos, pareciera que se ha perdido el rumbo del verdadero camino de Cristo. Y por eso vemos una iglesia mundana. Vemos una iglesia sincrética. Vemos una iglesia donde han confundido lo santo con lo profano. No saben hacer diferencia entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Dentro de los mismos templos hacen adoraciones absurdas, contradictorias totalmente a los principios divinos. Que hasta el más ignorante, leyendo un poco las Sagradas Escrituras, se van a dar cuenta que esas prácticas no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Esas prácticas de que vienen y soplan y ¡pum! Cae el montón de gente. O que agarran agua y se las tiran, y al que le salpica el agua, caen temblando y etcétera, etcétera. O sea, sí que te quitan el saco y lo tiran, y al que le cae, pues fue lleno de la unción. Hermanos, vemos verdaderas burlas. Ese no es el cristianismo de Cristo. Jesucristo nunca hizo ese tipo de show. Jesucristo llevaba al hombre a la reflexión, no a la emoción. El Señor prefería ver llorar a alguien consciente de su pecado y no gritar y brincar a alguien cargado de emoción. La iglesia ha perdido el rumbo y por eso la sociedad moderna ha perdido el rumbo y nos estamos hundiendo cada vez más y más en el caos del materialismo. El camino está allí, pero somos nosotros como iglesia, hermanos, los que debemos de asumir la responsabilidad. Los periódicos solo se encargan de dar las noticias del caos social. Matrimonios de gays, matrimonios entre mujeres, matrimonios gay adoptando hijos. Vemos cosas que de veras es increíble. Estamos en una Sodoma. Así de simple. ¿Y qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Solo había un hombre, Lot. Y este Lot, ni siquiera él tenía convicciones lo suficientemente firmes. Pero Dios en su misericordia tuvo que llegar. ¿Pero cuántos había? Solo uno. Lot, su mujer y sus dos hijas. Eso era todo. En aquellas dos enormes ciudades, solo habían cuatro personas. Cuatro personas. Hermanos, debemos de reconocer que estamos llegando a los tiempos del fin. Así como en los días, dijo el Señor Jesucristo, de Sodoma y de Gomorra, así será la venida del Señor. El deterioro espiritual de la iglesia de Cristo es lo que ha permitido el deterioro de la sociedad moderna. ¿Dónde están los creyentes que predican? ¿Dónde están los creyentes que anuncian con sus vidas, a través de su conducta santa, a través de su testimonio de santidad? Avergonzamos al pecador. ¿Pero dónde están ahora? No. Ahora lo que vemos es una iglesia mezclada con el mundo y que disfruta del pecado, tanto el impío como el creyente, entre comillas. Lo vemos danzar al mismo son. La misma música que se oye afuera de las iglesias, ahora se oye dentro de las iglesias. La mismísima música, lo único que hacen es cambiarle la letra y ponerle letra cristiana, dicen. Ridículo y absurdo. Yo le doy la honra y la gloria al Señor que nuestra iglesia, nuestros himnos, en un 99% son himnos inspirados dentro de la iglesia. Es que una iglesia llena del Espíritu Santo, no necesitamos andar copiándole nada al mundo, ni su música. El Espíritu Santo inspira y nos llena de su presencia para poder cantar al Señor. Hay himnos de hace 100 años que tienen una letra tan hermosa que se siente y se percibe que no estaba contaminada con la ambición de la avaricia de los cantantes modernos. Pero en fin, el caos del mundo es efecto del caos de la iglesia. Y el Señor Jesucristo lo advirtió. Pero vamos a verlo. Veámoslo allí en el libro de Mateo. Me gustaría que buscáramos Mateo capítulo 24. Pero antes, leamos Mateo capítulo 5. Quisiera que leyéramos ahí, Mateo 5, versículo 13. Y dice así, Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece o se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Óigame, usted y yo, mi querido hermano, si usted es un creyente y forma parte de esta iglesia, porque esta carta es una exhortación a nosotros como iglesia. Nosotros somos los que somos los responsables de enseñar el camino. Pero algunos quisieran solo hacerlo así, desde este púlpito, ¿no? Desde una cátedra, ahí sentarme, que me oigan. A muchos les encanta tomar el papel de maestros. Y hay algunos que son buenos para hablar, y les encanta y les fascina hablar, pero no hacen nunca nada. Me llama la atención una pregunta que hicieron ayer lunes. Y quiero sacarla a colación porque es muy interesante. Me la hicieron a mí. Y la pregunta decía, hermano Saúl, ¿acaso en el mundo ya no hay personas, o dentro de los gentiles, personas que quieran amar la salvación? ¿Será que solo la iglesia Avivando la Fe es la única que anuncia este evangelio? Hermano, de veras, como que, bueno, impresiona mucho pensar en eso. Pero no nos debería de impresionar mucho. Son muy pocos, y me voy a incluir porque le doy la honra y la gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado. Somos muy pocos los que anunciamos la verdad. ¿Sabe? Un día Dios, el profeta, un poco decepcionado, le dice, Señor, nadie ha creído a nuestro anuncio. Nadie. Y le dice el Señor, mira, no te pongas así. Tengo 5,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Bueno, pero imagínese, esa cantidad versus, pensemos, 2,000,000. Si sacamos una proporción porcentual, estamos hablando que era una minoría. Mi hermano Mario mencionaba cuando él daba su comentario al respecto de esa pregunta, pues él decía que Nosotros ahora, en esta época, el Señor Jesucristo le llama a la iglesia verdadera un remanente, un reducto. En otras palabras, un puchito, en términos muy chapines. Estamos hablando de un puchito, pero esa es parte de la profecía. Estamos viviendo los tiempos finales. Ahora son muy pocos los que enseñan el camino. Por eso el camino se vuelve cada día más distante, más lejano, más distorsionada su imagen. Conforme pasan los siglos, el hijo de perdición se va perfeccionando. Y conforme pasan los siglos, la iglesia va perdiendo y ha perdido el poder de influir en el mundo. Conforme pasan los siglos, la iglesia se ha debilitado y se ha ido debilitando. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo seríamos capaces de enseñar el camino si no andamos por el camino, si no caminamos por el camino? Muchos tienen teoría, pero no tienen la práctica. Muchos pueden tener la teoría del camino, pero no conocen el camino. No es lo mismo leer de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo que usted sea un fans de Cristo a que usted sea un seguidor de Cristo. De tal forma que usted pueda decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Jesús, ha visto a Cristo. Ese tipo de desafío es el que la iglesia debe de tener. Como el apóstol Pablo dice, bueno, pues, sean imitadores de mí. ¡Wow! Eso sí es un desafío. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pero ¿dónde están esos hombres que están dispuestos a ponerse como modelo? ¿Sabe por qué hay muy pocos? Porque su misma conciencia los acusa de que no llevan un camino verdadero. Enseñar el camino no es enseñar la teoría de Cristo. El enfoque de la carta no es tanto que nosotros enseñemos la letra, sino que enseñemos la práctica del Evangelio. Que seamos nosotros los depositarios del poder del Evangelio y que nuestros hijos puedan ver en nosotros una verdadera imagen transformada. Que puedan ver en nosotros el Evangelio vivo. Ese es el camino. Acuérdense que los caminos no se hicieron para filosofar. Los caminos se hicieron para conducirnos hacia un lugar determinado. Así que los caminos no son para sentarse a filosofar. Los caminos son para llevarnos hacia un destino. Para eso son los caminos. Y Cristo es el camino que nos lleva a un destino. Y ese destino es el Padre. Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, pierde su salinidad, ¿para qué sirve? Eso es lo que está pasando en la iglesia ahora. ¿Cómo una iglesia sin luz puede enseñar el camino? ¿Cómo una iglesia ciega puede enseñar el camino? ¿Cómo una iglesia perdida puede enseñar el camino? Si la iglesia está extraviada, dice que solo lo único que queda a una iglesia así es ser pisoteada y ser hollada y ser desechada. Pero veamos un poquito más. Me gustaría que viéramos ahí en Mateo capítulo 24. Y quiero que veamos el versículo 5. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sorpresa. Bueno, no sería el primero, pero lo que le voy a contar es algo que está sucediendo ahorita y está creando un alboroto por todos lados. Por ahí ha surgido en Israel un fulano que se ha nombrado a sí mismo o lo están nombrando el Mesías. Y dice que tiene 30 años. Y dice que tiene un conocimiento tremendo. Y dice, bueno, ¿verdad que se está cumpliendo lo que Jesucristo advirtió? El capítulo 24, el libro de Mateo, Cristo responde a las preguntas que le hacen con respecto al tiempo del fin. Y dice el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Este hombre, ahí está, y dicen, es judío, y hay muchísimos que le están siguiendo, hasta le besan la mano. O sea, el hombre está creando un impacto tremendo. Solo falta que algunos de la iglesia vayan y quieran verlo. Porque sabe, sorpresa también, muchos de los que están en la iglesia cristiana, hermanos, ahora están judaizando. Ahora están buscando el Torah, que ahí andan saludando, que Shalom, que Jehová te bendiga, que, discúlpenme, nosotros no somos judíos, ni tampoco la iglesia de Cristo es judía. La iglesia de Jesucristo es una iglesia conformada por todas las razas del mundo. Ahora, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo, y Él sí viene de los judíos. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos judaizando. El mensaje de Cristo tiene un mensaje cuya base es las Sagradas Escrituras, el Torá hebreo. Solo que ellos no aceptan a Cristo como el Mesías, y nosotros creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por el camino que es Cristo. Y ahora los judíos que rechazan a Jesús quieren formar su propio Mesías, esa es otra historia. Pero mi Jesús marcó ya la historia hace 2000 años atrás, resucitando de entre los muertos. Pero bueno, versículo 11, vea lo que sigue diciendo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y óigame, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Este es el panorama que Cristo advirtió. ¿Lo estamos viendo? Sí, la fe se ha acabado, el amor se ha enfriado, la maldad ha aumentado, y todo ese deterioro social lo estamos viendo nosotros todos los días. De ahí la introducción de la carta, donde habla de narcotraficantes, habla de que el transporte de cocaína, habla de los desastres que lo está sucediendo a nivel mundial, el consumo de drogas, y que lo hacen para alcanzar más fuerza y seguir trabajando más. ¿Y para qué? Para ganar más dinero y para alcanzar más poder total. La humanidad sigue siendo esclava y prisionera de la voracidad y la ambición del dinero. ¿Y todo por qué? Porque no conocen el camino. Las iglesias, no, pareciera que no les interesa enseñar el camino. Y si enseñan, es un camino que parece el camino, pero no es el camino. Porque es un camino que no lleva a Dios. No es un camino de santidad. En la Biblia se le llama al camino que lleva a la vida eterna, se le llama camino de santidad. Y no hay que ser un gran teólogo para entender que la santidad significa apartado del pecado. Punto. No necesitamos ser genios, eruditos en la Biblia para comprender. El camino se llama camino de santidad. Y dice, y por muy torpe que sea, el que vaya por él, no se apartará. Bueno, no quisiera ser muy ofensivo, pero si dice el Señor que por muy torpe que sea, no se sale alguien, ¿qué serán los que se salen? Suena un poco pesado. Pero mi querido hermano, si usted ha encontrado el camino, yo, en el nombre de Dios, lo exhorto, no se salga de él. Como dijo el Señor Jesucristo en el pasaje que leemos, y el que persevere hasta el final, aquí lo dice el Señor, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? En ese camino de santidad. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Muestra el camino, pero no la teoría, sino la práctica. Si tú quieres enseñar el camino, no vas a enseñar la teoría. Al mundo no le interesa la teoría. Estamos hartos de teoría. Teoría de todo, teoría de los astros, teoría de del universo, teoría de la creación, teoría... Mira, a Dios no le interesa. Los hombres lo que necesitan es ver. Por eso dice el apóstol, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Y qué responde el Espíritu Santo a través de aquel siervo? Y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Hagamos a un lado la teoría. Vivamos el camino. Vivamos el Evangelio. Enseñemos el camino, no la teoría, sino la práctica del camino. Volvamos, aunque sea en estos tiempos finales, como le llama el Señor a la iglesia de Filadelfia, yo sé que eres débil y que eres pobre, pero tienes algo que yo admiro. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, bendito sea Dios. No somos una iglesia poderosa, no somos una iglesia rica, llena de millonarios, que aquí chorrea el dinero. No, hermanos. Glorifico a Dios que los cuatro pastores que Dios ha permitido tener al frente, ni siquiera ganamos un centavo por hacer este ministerio. Lo hacemos, ahí sí que por fe, lo hacemos con todo nuestro corazón, sirviendo al Señor. Nuestras manos han bastado y Dios ha sido suficientemente grande en misericordia para bendecirnos. Hermano, no hay que hablar de la teoría. Está bien, enseñe la palabra, enseñe el Evangelio, pero sobre todas las cosas, que sus palabras sean sustentadas con su vida. ¿De qué sirve que usted hable un montón de la Biblia, pero sus hijos lo ven que usted hace un montón de barbaridades? ¿De qué sirve? ¿Qué camino está enseñando? Usted puede estar enseñando cualquier otra cosa. Está enseñando la teoría bíblica. Está enseñando la filosofía de la teología. Pero los hombres lo que necesitan es ver. Cristo vino a enseñar la gloria de Dios. Cristo vino a mostrar el poder de Dios. El Señor Jesucristo vino a enseñar el camino. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino. ¡Qué cosa más tremenda! Yo soy el camino. Lo que debemos hacer nosotros no es enseñar la teoría. Entonces dice el Señor, no nos extrañemos de todo lo que está pasando a nuestro derredor. La verdad es que la degeneración moral de la sociedad es la degeneración, el caos espiritual de la iglesia. Ha perdido su capacidad de salar, ha perdido su capacidad de ser luz. Uno oye ahora casos de pastores metidos en fornicaciones, metidos en adulterios, metidos en robos, metidos en política, metidos en negocios fraudulentos. ¡Pastores, líderes! Ahora vemos candidatos que son pastores buscando un puesto de gloria y de poder, creyendo que ellos van a resolver los problemas del mundo. No, hombre, no, hermano. No, el mundo va conforme está establecido. Ya Dios lo había advertido. Se iba a ir degenerando. Pero leamos otro pasaje muy interesante. Ahí en segunda de Tesalonicenses. Veámoslo porque es importantísimo. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Y dice este pasaje así. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Porque muchos creían que ya venía el Señor. Entonces Pablo les dice, miren ustedes que nadie los engañe, porque el Señor no vendrá sin que antes no venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Ahora óigame bien, esto hoy sí es realidad. La apostasía impera por todos lados. Iglesias hay, pero mire como que salen como hongos por todos lados. Chiquitas, medianas, grandes, grandotas y gigantescas. Hay de todo tamaño. Evangelios hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Hay de todo tamaño. Usted puede ir a buscar en el mercado de evangelios el que mejor le ajuste, el que mejor le quede. ¿Usted quiere un evangelio cómodo? Hay. ¿Usted quiere un evangelio barato? Existe. ¿Usted quiere un evangelio flexible que dé de sí, que usted lo pueda estirar y acomodarlo a su gusto? Hay. ¿Usted quiere, hay evangelios para avaros, hay evangelios para... de todo? Así que usted busque y va a encontrar en el supermercado del mundo, va a encontrar evangelios a su talla. Eso sí, no son originales. Porque el original solo tiene una medida, es angosto y estrecho. Ah, pero es que ese, no, es que este me queda muy apretado. No, pues es que muchos andan buscando algo en donde se sientan libres. No, es que eso de que le ponga a uno lo que tenga que decir o hacer, no, eso no. Ok, así que usted puede encontrar, pero de una vez le advierto, no va a llegar al destino que usted cree o que le están diciendo que va a llegar. Porque hay un solo camino, hay un solo mediador. Pueden haber muchas sendas, y usted pregunte por todas las sendas, pero hay un solo camino, un solo Dios verdadero, una sola fe. No hay muchos, es solo uno. Y así que, si usted lo ha encontrado, siéntase bienaventurado, pero no sea egoísta, vaya y compártalo. Vaya y anúncielo, vaya y enseñe el camino, pero no la teoría, sino la práctica del camino. Debemos de enseñarla, pero ahí vámonos un poquito adelante. Primera de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Hermano, ya se ha dicho esto. Dice que muchos apostatarán de la fe porque van a oír doctrinas de demonios y espíritus engañadores. ¿Dónde se enseña doctrina? No en el parque, no en una cancha de fútbol, no en una pista de baile. ¿Dónde se enseña doctrina? En las iglesias. En las iglesias es donde se enseñan doctrinas. Y oiga lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que en los postreros tiempos el Espíritu dice claramente que en las mismas iglesias se iba a enseñar doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. ¿Qué le parece? Eso es lo que estamos viviendo. Por eso mucha gente no conoce el camino. Les muestran un camino que no es el camino, y les ofrecen un destino que no es el destino verdadero. Hay gente tan sinvergüenza, tan tremendas. Se ponen a lotificar terrenos que no son de ellos. Y la gente va contenta y compra, y qué barato, y vieras que mi terreno es de tanto por tanto, y vieras que es así grande y todo. Y de repente aparece el verdadero dueño. Pero es mío, mire, yo pagué. Sí, pero es que el problema es que la propiedad no era del dueño. Hermanos, hay muchos predicadores mentirosos que lo único que buscan es el dinero de los feligreses. Y les andan vendiendo promesas que nunca se van a cumplir porque no tienen nada que ver con el camino verdadero. ¿Sabía usted que es increíble? ¿Sabía usted que ya se están vendiendo lotes en la luna? Y ya hay algunos que ya los compraron. ¡Wow! Uno dice, de veras, este mundo está loco. Sí, así es. ¿Pero todo por qué? por la ignorancia que hay del verdadero camino. Para ir concluyendo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 también, oiga lo que dice aquí. Esta descripción es tremenda, yo me quedo impresionado porque pareciera que estoy leyendo un periódico, o que estoy leyendo noticias de hoy. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y asústese con este último versículo. ¿Cómo dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, ¿qué dice? Evita. ¿De qué está hablando aquí? De cristianos. Dice que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Pero oiga todo lo que hacen. Si yo le explicara lo que significa cada palabra que ahí dice, sería interesante. Pero con solo haberlas enumerado ya se puede dar usted una idea. Hermano, ¿qué está enseñando a sus hijos? ¿Usted está en la capacidad de enseñar el camino? ¿Queremos una sociedad diferente? ¿Queremos hijos distintos? ¿Queremos hijos que nos honren cuando estén maduros? ¿Queremos hijos que nos honren cuando entren a esa complicada y difícil edad de la adolescencia? ¿Queremos hijos que nos traigan paz a nuestro corazón? Pues entonces enséñele el camino. Pero óigame, le voy a volver a repetir, enseñar no significa enseñarles teoría, significa vivir el camino para que usted tenga la solvencia de poder enseñar el camino. Un día el Señor Jesús les dijo, y con esto concluyo, el Señor Jesús les dijo un día a los fariseos, a los discípulos de Él, todo lo que los fariseos os digan que hagáis, háganlo. Solo que no imiten sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Este es exactamente el contexto de muchísimos predicadores cristianos. Enseñan, predican, anuncian y hacen un montón de espectáculos, pero incapaces de vivir un tan solo mensaje que ellos dan. Enseñar el camino no es enseñar teoría, es mostrar el camino. Hijo, imíteme a mí. Hijo, imíteme a mí. Lo que usted ve que yo hago, usted hágalo. ¿Seríamos capaces de hacer eso? O quizás tendríamos que decirle, ay, hijo, perdóname, porque yo tampoco estoy haciendo el camino. Hermano, al final, dice una oración, pedimos al Señor por los niños y por los adolescentes de la iglesia, para que busquen a Dios. Porque los días que vienen son para definir nuestra convicción y formación que Dios dará a los que le amamos y honramos. Esa es nuestra súplica de todo corazón. No desperdicie el tiempo. Aprovéchelo Ya cuando sus hijos son adolescentes, perdió. Si usted quiere corregir y quiere enseñarles el camino ya cuando ellos son adolescentes, fracasó. Va a tener que sufrir las consecuencias de su negligencia. Iglesia de Dios, Iglesia Avivando la Fe, enseñemos el camino. Y no se olvide, la sal que pierde su capacidad de salinizar no sirve para nada. No la pierda. Al contrario, suplíquele a Dios que le dé poder. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buena noche. Amén.